termómetro para las presidenciales del 17 de mayo, en las que se buscará el sucesor del presidente Danilo Medina. Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Raúl Tapanes Estrella y Ariane González. Siga entre nosotros con Orlando González Esteva.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. El miércoles de la semana pasada, Mara, mi esposa, y yo tuvimos la gran satisfacción de ver actuar en la televisión norteamericana, en la hora de mayor audiencia y en un programa de gran arrastre, a un joven cubano. Y digo que fue una gran satisfacción porque nos entusiasma ver a un compatriota nuestro triunfar en el teatro, el cine o la televisión de este país, donde la competencia puede ser muy, muy reñida. Aquí, señoras y señores, en Estados Unidos, los actores, bailarines, cantantes, músicos no suelen ser improvisados, no suelen ser empíricos, como suele decirse. El más humilde de ellos puede hacer derroche de una serie de habilidades y conocimientos capaces de asombrar a cualquier extranjero que no esté acostumbrado a ver entre los artistas de su país tanta versatilidad. De manera que ser escogido para encarnar un rol importante en uno de los programas más populares de la televisión norteamericana no es cosa de todos los días. Este programa al que me refiero se llama SWAT. Es un drama de crímenes. Se presenta todos los miércoles a las 10 de la noche y tiene dos protagonistas, Shemar Moore, un popularísimo actor norteamericano, y su equipo, un equipo de actores que representa una división selecta de la policía norteamericana especializada en casos difíciles. SWAT, S-W-A-T, quiere decir Armas y Tácticas Especiales. Pero bueno, este joven actor cubano al que me refiero encarnó en el episodio de la semana pasada a un boxeador nuestro, a un boxeador cubano residente en la isla, que viene a Estados Unidos a protagonizar una pelea importante y se ve envuelto en una situación dificilísima, porque hay personas dispuestas a llegar a cualquier extremo para que él, el cubano, se comprometa a dejarse ganar, a perder la pelea. Este joven actor se llama Carlos Arrechea y hoy tenemos el enorme gusto de tenerlo en la línea telefónica desde su hogar en California. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Hola, Orlando, ¿cómo estás? Qué placer estar en tu programa. Gracias por la invitación.
No, gracias a ti por aceptar nuestra invitación y muchas felicidades por tu actuación en SWAT. Supongo que tu mamá estará orgullosísima de ti, ¿no?
Mi mamá está muy feliz, muy muy orgullosa. Sí, no ha visto todavía el episodio,
no.
Pero
ajá.
No, porque ella vive en Italia.
Comprendo.
Entonces, allá todavía no ha salido lo que es la tercera temporada de SWAT.
Comprendo. ¿Qué te parece si nos hablas un poco de este rol? ¿Cómo y cuándo te contrataron?
Mira, esto fue tan rápido, es muy chistoso. Me llegó la audición en diciembre, como 3 o 4 de diciembre.
Ajá.
Del año pasado. Cuando yo leí lo que era, de lo que se trataba la trama, el personaje, todo lo que es el breakdown, o sea, todo lo que es el de lo que se trata el personaje, ajá, de lo que iba a ser. Yo lo leí y yo dije, wow, este personaje no lo puede hacer mejor que nadie yo, definitivamente, porque...
¿Por qué?
Porque te digo lo siguiente, no tenemos tantos actores cubanos, sobre todo aquí en lo que es Hollywood, y actores jóvenes, y sobre todo me identifiqué muchísimo con el personaje, y cuando te llega, o sea, yo honestamente yo llevo en Los Ángeles, llevo casi 6 años, y este es el primer personaje cubano que yo voy a hacer un casting.
Ajá.
Porque la mayoría de todos los personajes sí son latinos, pero nunca el personaje es cubano.
Comprendo.
Personaje de otros países, pero nunca es un personaje cubano. Entonces, nada, yo leí esto. Yo nunca había boxeado en mi vida, entonces era lo único que me tenía como, era como un freno.
Claro, claro.
Pero lo que hice de inmediato, el día antes de, porque aquí te llegan las audiciones y
tienes, ejemplo, que correr.
Exacto, te llega el lunes y es para el martes.
Ajá.
Entonces, lo que hice fue que compré una sección de boxeo.
Ajá.
Entonces, para prepararme y me metí 3 horas con el coach.
Ajá.
Para estar bien preparado para el día siguiente, para la audición.
Qué interesante.
Exacto. Y también lo que hice fue que preparé mi audición también con un coach de actuación, porque quería estar 100% a nivel de actuación y a nivel de boxeo, quería estar 100-100.
¿Y tú estabas seguro de que ibas a tener que boxear un poco en la audición?
Lo más chistoso es que, cuando me mandan la audición, dijeron que se defendiera boxeando, o sea, que si podía boxear un poquito.
Ajá.
Yo dije, ah, bueno, yo puedo boxear un poquito, o sea, que es el shadow boxing.
Ajá.
¿Me entiendes?
Claro.
Pero yo lo que nunca me imaginé cuando ya después, o sea, que me ofrecen el personaje y me mandan el libreto, o sea, las escenas más grandes son boxeando.
Claro.
Y
por supuesto.
Eso era lo que me tenía a mí un poco como, wow, o sea, pero bueno, vamos a sacar esto adelante.
Ajá.
Era mi mentalidad. Entonces, bueno, yo me recuerdo cuando fui a la audición, tuve una conexión muy, muy especial con la directora de casting.
Uh-huh.
Cuando estábamos, me tocó hacer 3 escenas de lo que era del personaje. Y en una de las escenas tuve una conexión tan especial de la directora de casting que yo sentí como yo dije, wow, Dios mío, este personaje es mío.
Es mío.
O sea,
ajá,
es mío. O sea, uno lo siente. Uno como actor lo siente.
Claro.
Sobre todo uno que está tan abierto y tan sensible a las emociones de los demás. Y yo dije, wow, esto es mío.
Qué bueno.
Fue tanto que cuando me estoy despidiendo de la directora de casting, yo le digo, este personaje es mío. Y yo no sé, o sea, eso yo nunca lo hiciera. Y ella me miró y me dijo, bueno, vamos a ver.
Solo un porque cubano es capaz de decir eso. Solo un cubano es capaz de decir eso.
Exacto, porque, o sea, ella ofrece. Los directores de casting lo que hacen es que cuando les gusta un actor, o sea, varios actores,
sí,
ellos se lo presentan a lo que es producción, a los escritores, al director.
Uh-huh.
Entonces ellos son los que eligen al final. O sea, ella solamente lo que puede hacer es proponer,
ajá,
el talento.
Ajá. Ajá.
Entonces, bueno, eso fue un viernes. Fue el fin de semana más largo de mi vida, porque
ajá,
no escuché nada.
Ajá.
Y sobre todo porque cuando uno hace audición, o sea, vas a una audición, después te hacen un callback, después tienes un otra audición con el director, con los escritores, o sea, es un proceso.
Ah.
Pero bueno, gracias a Dios, el lunes me manda un correo electrónico mi agente y me dice, Carlos, te amaron, todavía no te están ofreciendo el personaje, pero quieren que reserves las fechas de grabación.
Mm.
Sería casi un mes de grabación, porque como era en diciembre, nos tocaba estaban las navidades, entonces había una semana por,
claro,
el medio,
claro,
de que no se hacía nada, y después retomamos las grabaciones en enero.
Ajá.
Entonces, bueno, eso, o sea, me llenó de alegría, pero todavía el papel no era mío.
Ajá.
Entonces, 24 horas más de puro
espera
y bueno, ya el martes me mandan el correo, me llama mi agente y me dice, te amaron, te quieren ofrecer el personaje. Me mandan todos los detalles y bueno, ahí comenzó una gran aventura.
Qué bien, qué bien. ¿Por qué no les dices a los oyentes, mi mujer y yo te vimos, así que sabemos todo lo relacionado con tu personaje, ¿no? Pero
¿por qué,
de manera muy breve, diles, sí, a los oyentes que nos están escuchando en muchas partes y en Cuba, ¿quién es Gio Torres, el rey del Caribe, tu personaje? ¿Quién es?
Gio Torres es el Cuban, es el Golden Boy cubano, o sea,
ajá,
el chico de oro, el rey del Caribe, es el boxeador, el mejor boxeador que tiene Cuba en la historia. Está en los Estados Unidos con su esposa embarazada, Esther, por lo que podría ser la pelea de su vida. Y más que nada, su sueño es que, el sueño de él y de su esposa es que su hijo, Jorgito, nazca en los Estados Unidos. Entonces ellos tienen un plan de que cuando termine la pelea, él se va a encontrar con su esposa en San Francisco con un abogado para ver de qué forma se pueden quedar en el país.
Pedir asilo, en otras palabras.
Pedir asilo, exacto. Entonces, en todo eso, me secuestran a mi esposa, porque estamos hablando de millones de dólares de
premio.
De premio, entonces, no quiero decir mucho porque los que no...
Claro, claro.
El estudio tienen que verlo, está bien. En CBS.
Entonces, simple y llanamente te ves en una situación muy difícil, porque unos personajes macabros casi tratan de convencerte de que hagas algo que tú no quieres hacer por cuestiones morales, ¿no es así?
Claro, y me secuestran a mi esposa para
obligarte.
Asegurarse de que yo haga eso, de que pierda la pelea.
Claro, claro. El episodio se llamó Knockout. ¿No es así?
Knockout. Sí, exacto.
Mi esposa y yo, Carlos, estamos muy familiarizados con Shemar Moore, el protagonista, porque éramos grandes aficionados a la serie Criminal Minds, ¿no?
La veíamos
todas las semanas, y donde él tenía un rol importante. ¿Pudiste departir algo con él, conversar con él? ¿Fue amable o no?
Sí, es todo un caballero. Él, de hecho, es uno de los productores también de la serie, aparte de que es el protagonista. Y también él es una de las personas que también, cuando hicieron la decisión de darme el personaje, él fue uno de las personas también que influyeron en eso.
Qué bien.
De hecho, él en su Instagram puso lo que es el promo del episodio, y como foto principal puso, de hecho... yo boxeando. Eso fue muy, muy especial de él.
Y entonces sí, ¿es una persona accesible, es una persona amable?
Sí, sí, de hecho todos en esta producción, o sea, gracias a Dios yo he estado trabajando bastante en lo que es el mundo del entretenimiento.
Qué bueno.
Pero esto ha sido una de las experiencias más grandes que yo he tenido, porque desde los protagonistas hasta los escritores, los productores han sido, wow, demasiado amables, muy generosos y muy, muy warm.
Qué bueno, muy cálidos.
Muy cálidos, sí.
Una pregunta, ¿conocías a la actriz que hizo el rol de tu esposa? ¿De dónde es?
No, de hecho ella es puertorriqueña. Y lo muy chistoso es que la primera escena que nos tocó grabar es la escena de que cuando estamos en el hospital y estamos con nuestro hijo. O sea, y fue muy interesante porque la conocí en maquillaje, y apenas la vi le dije, te tengo que dar un abrazo, porque, o sea, vamos a ir a grabar una escena de que somos marido y mujer, acabamos de tener un hijo, hay tanto amor por el medio, yo he pasado por tanto esto, a ti te secuestraron, y necesitamos llevar esto, que se vea el amor y que se sienta. Entonces le di un abrazo.
Qué bien.
Ella es puertorriqueña, ella es boricua.
Qué bueno, qué bueno. Una pregunta, ¿hubo otros cubanos audicionando o no lo sabes?
Sí hubo, y de hecho la escritora, lo primero que me dijo cuando me vio en set, cuando estábamos grabando, me dijo, cuando yo escribí este personaje no sabíamos que íbamos a ver, tú sabes, tantos actores cubanos, porque no hay muchos, o sea, vieron algunos, pero no muchos, y sobre todo buenos actores cubanos. Y yo le dije, wow. Y a ti gracias, porque esto no existe. O sea, siento que ahora estamos creciendo más en lo que es Hollywood. Ahorita hay como, hay algo que se viene, una ola cubana de actores cubanos. Siento que, y sobre todo este personaje, siento que también va a abrir más enfoque a lo que son, a la que es la comunidad cubana también. Exacto.
Qué bueno, qué bueno. ¿Te imaginaste tú alguna vez, Carlos, durante tus años en Cuba, que un día ibas a encarnar en la televisión de Estados Unidos, en la hora de mayor audiencia, el personaje de un boxeador cubano?
No, nunca, nunca. Pero siempre, siempre, sí he tenido en mi corazón de representar a mi país natal.
Claro.
porque me fui a los 12 años de Cuba, pero pero no sé, mientras más viejo me pongo, como más orgulloso me pongo de mis raíces cubanas.
Claro. Eso lo sabemos todos los que nos hemos ido de Cuba. Yo me fui como tú a los 12 años y tantos años después sigo siendo un cubanazo empedernido, ¿no? Nos gustaría que nos hablaras un poco de tu niñez en Cuba, de tus padres. ¿Dónde naciste?
Yo nací en La Habana, Cuba, en playa. Mi papá falleció cuando yo nací. Tenía 17 días de nacido. Y sufrió un accidente de carro.
¡Ah, qué pena!
Sí, y quien me crió fue mi abuelo materno y mi mamá. Mi mamá era actriz, estaba comenzando. De hecho, cuando nos fuimos, le estaba yendo bien, pero todavía no se había hecho famosa en Cuba. Estaba trabajando. Y bueno, mi niñez en Cuba, tengo momentos y recuerdos muy, muy bonitos. Honestamente, cuando tienes 12 años, no estás involucrado en nada, ni político, solamente estás siendo un joven, un niño, viviendo día a día y siendo feliz con lo que hay.
Por supuesto.
Que más que había mucho. Y cuando digo que había mucho, había mucho amor, había mucha amistad, había mucha diversión. Y es lo que yo recuerdo. Recuerdo todos los días jugando en la calle, con mis amigos.
¿Viviste siempre en el mismo lugar?
Viví siempre en el mismo lugar, sí.
Es decir, que tenías un barrio que te era muy familiar y donde todo el mundo te conocía.
Exacto, y donde éramos el grupo de 6 o 7 amigos que todos los días nos veíamos.
Qué bien, qué bien. ¿Cómo se llama tu mamá?
Lucía de Fátima Moreno.
Lucía de Fátima Moreno. ¿Y actuaba en dónde? ¿Teatro, televisión?
Ella hizo teatro, trabajó en algunos capítulos de Día y Noche, en una novela que se llamaba Si me pudieras querer. Era como una serie de aventuras que se llamaba... no me acuerdo mucho.
No importa. Y ese abuelo tuyo entonces jugó un papel importante en tu vida, porque tengo entendido que vino al exilio contigo.
Sí, mi abuelo es la persona más importante en mi vida. Yo le debo todo a él, su bondad, su humanidad, su pasión.
Qué bien.
Se lo debo a él, sí. Él me crió literalmente y cuando nosotros nos ganamos la lotería de Visa, el bombo, él se iba a quedar, pero el amor tan grande que me tenía y que me tiene hizo que también se fuera. Y que tú sabes que para una persona ya mayor es muy diferente a una persona joven, porque ya tienes tu vida ya.
Por supuesto. No, diferente. Sí, claro. ¿Y tu abuelo vive?
No, mi abuelo falleció ya también hace unos años.
¿Aquí en Miami?
En Miami, sí.
¿Y tu mamá cuándo se fue entonces a Italia?
Mi mamá se fue a Italia hace unos 6 o 7 años. Para Italia. Ella siempre quiso, no sé por qué, siempre tuvo un sueño en Italia. Y se fue 3 veces de hecho de visita. Y a la tercera...
Se quedó.
Conoció a su esposo, de hecho, actual, y se enamoraron.
Qué bien.
Un final feliz.
Qué bueno. ¿A dónde fuiste al colegio tú?
En Miami. En Miami fui, cuando llegué de Cuba, fue el middle school que se llamaba... ¿Cómo se llamaba mi middle school? No me recuerdo mi middle school, pero fui a lo que fue high school, fui a Hialeah Miami Lakes.
Claro.
Y después fui a estudiar, de hecho, actuación en el Miami Dade College con Max Ferrá.
Claro, en el campo del norte, ¿no es así?
En el North Campus.
Sí. Él tenía o tiene, no sé, un grupo de teatro.
Sí, bueno, él falleció, no sé hace cuántos años, ya varios años, ya yo estaba allá en Los Ángeles.
¿Pero el grupo no sobrevivió o desapareció?
No sé, no sé. Ojalá que todavía, porque su legado es muy, muy especial.
Muy hermoso,
para la comunidad de teatro y sobre todo para los latinos.
¿Hiciste varias obras con Max?
Con Max solamente hice una que se llamaba La Diestra de Dios Padre, porque después de ahí me quise enfocar en lo que era la televisión.
¿Y dónde habías descubierto tú tu vocación para la actuación? ¿Desde que eras niño?
Desde niño. O sea, desde que tengo uso de razón, yo jugaba con títeres y le hacía shows a mis abuelitos, mis paternos. Hacíamos varias diferentes obras de teatro con mi mamá, que era la directora de nosotros. Y íbamos a diferentes teatros y teníamos un grupo que se llamaba Los Chicos de Altura. Y bailábamos, hacíamos sketch cómicos, como imitábamos a Pateando la Lata, que era un show de Cuba. Sí, la pasábamos muy lindo. Y para mí eso era, cada vez que yo actuaba, era como, no sé, es un sentimiento que no puedo explicar, es un sentimiento solamente que se siente bien, que se siente que estás en tu mundo y que todo para y lo único que estás haciendo es algo mágico.
Claro.
Y que lo disfrutas tanto.
Claro. ¿Sí? Yo tengo aquí unos títulos, creo que son de obras en las que tú participaste de niño en Cuba, Haciendo Caminos, Hablemos de Salud y La Virgen de la Milagrosa.
Sí, esos fueron, de hecho, unos programas que hice cuando era pequeño. Allá en Cuba, sí, en la televisión.
Entonces, ¿en qué año vienes tú a Miami?
En el 2002.
Ajá, 2002. Es decir, que llevas mucho tiempo aquí ya.
Sí, llevo ya 18 años.
Sí,
ya,
has vivido más tiempo en Estados Unidos que en Cuba.
Exacto, sí.
¿Te fue difícil aprender en inglés o no?
Honestamente, no. Honestamente ahora que puedo ver el cuando llegué, cuando uno llega, sobre todo lo que quieres andar es con tu gente y yo andaba solamente con los amigos cubanos, sí. y hablábamos nada más en español.
Ajá.
Y eso fue una de las cosas que cuando me mudé a Los Ángeles me tocó, porque aparte todavía estaba el acento. Un acento en inglés.
Claro.
Y de eso es algo que cada vez que conozco a alguien que viene de Cuba o de otro país y es joven, digo, lo más importante, sobre todo en la edad de 12, 13 años, es muy diferente cuando llegas a los 4 o 5 años.
Oh, seguro.
Es que te enfoques, tú sabes, en aprenderlo más, en aprender inglés y la pronunciación, para el día a día, ¿me entiendes? Porque no necesariamente tienes que ser actor ni nada, pero, ¿sabes? Si estás viviendo en este país, es importante, siento que, ¿sabes qué?
Hablar el mejor inglés posible.
Exacto, sí. Exacto.
Ajá. Qué bien. Me parece fantástico. Carlos, tenemos que hacer una pequeña pausa y vamos a hacerla escuchando una voz que yo creo que no te es indiferente. Y vamos a regresar escuchando otras voces que tampoco deben sértelo. A ver si las reconoces y hablamos de ellas después. ¿Te parece?
Me parece perfecto.
Bien.
Ahí te veo, Orlando.
Amigos, enseguida regresamos.
Así sin ton ni son, este espera que no aguanta, este nudo en la garganta, este no saber si vas a volver. Oh, ¿dónde está la vida que nos prometimos? ¿Dónde la olvidamos?
Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 11:31 minutos, un adelanto del noticiero de las 12 del mediodía. Preocupa a los cubanos la decisión del gobierno de mantener el país abierto al turismo a pesar de la pandemia de coronavirus. Escuelas abiertas y turismo extranjero alarman a los residentes en pueblos cercanos a zonas turísticas. En América Latina, los gobiernos ordenan el cierre de fronteras y extreman medidas para frenar la propagación del COVID-19. España es el cuarto país con más casos de coronavirus en el mundo. Son solo algunas de las noticias que ampliaremos a las 12. Seguimos entre nosotros.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tenemos la alegría de tener como interlocutor desde Hollywood, desde California, al actor cubano Carlo Arrechea, un joven que la semana pasada se anotó un éxito tremendo, tremendo en las artes escénicas, vamos a llamarlas así, de este país, porque hizo un personaje en un programa popularísimo de la televisión norteamericana, SWAT. El personaje de un boxeador, como él ha estado contándonos, y pues tuvimos la alegría de ver a este compatriota nuestro joven, en la hora de máxima audiencia de Estados Unidos, simple y llanamente representar a un hombre de su país, a un boxeador cubano. Yo quiero darles las gracias a Irene López, de la agencia OLE, por ser la persona que nos proporcionó la forma de llegar a Carlo Arrechea, este actor. Y también quiero darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, que se puso en contacto con Irene y tramitaron esta gestión que ha resultado en esta entrevista que hoy estamos llevando a cabo. Nos da mucho gusto ver a un cubano triunfar en Estados Unidos, sobre todo si es un hombre joven y es en un medio tan competitivo como la televisión norteamericana. Y yo quiero darle las gracias también a Raúl Tapares Estrella, nuestro operador, por estar con nosotros. Escuchamos dos canciones, ¿Dónde está la vida?, de Franco De Vita, y Todo cambió, del grupo Camilo. Y hemos querido con ellas, Carlos, pues nada, darte por la vena de gusto. No sé si lo hemos logrado.
Pues sí, sí. De hecho, antes que lo dijera, ya lo había escrito, porque las dos canciones, estoy muy familiarizado con las dos canciones y con los dos artistas. Así que me dices por...
En algún momento leí en una entrevista que te hicieron, la leí el pasado fin de semana, que ese era tu cantante favorito en determinado momento, Franco De Vita, y este era tu grupo favorito, Camila, ¿no?
Sí, 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 definitivamente. Qué buena tarea hiciste.
Ya lo sé todo de ti, ten cuidado. ¿Conocías a Franco De Vita desde Cuba y a Camila o los conociste aquí en Miami?
En Miami.
En sí. Miami, ajá. ¿Es cierto que pensaste en algún momento, para complacer a tu mamá y a tu abuelo, que querían hacer de ti un profesional en una carrera seria, que pensaste estudiar psicología?
Sí, sí. De hecho, comencé a estudiar psicología.
¿Comenzaste?
Pero me di cuenta que no era lo mío. Mm. Y hay que ser feliz haciendo lo que uno ama, Orlando.
Definitivamente.
O sea, no podemos perder el tiempo y la vida haciendo lo que otras personas quieren que uno haga. Ajá. Siento que hay que escuchar nuestro corazón y tomar acción, o sea, ser proactivo. Tampoco es decir, quiero hacer esto y esperar que todo te llegue. No, es ser proactivo en la vida y tomar acción.
¿Cuándo entonces te decides definitivamente por la actuación?
Cuando apenas me di cuenta que la psicología era algo que no me veía haciendo por el resto de mi vida, empecé a tomar acción y empecé a buscar lo que es clases de teatro, de televisión. Y ahí fue, de hecho, cuando encontré en el Miami Dade College, en el North Campus, a Max Ferrá. Uh-huh. con su taller de teatro.
Ajá. Tengo la impresión, Carlos, sí, de que uno de tus profesores en Miami es una gran amiga mía. Eso también lo descubrí en mi investigación sobre tu vida.
A ver, cuéntame. ¿Quién?
Es Vivian Ruiz.
Oh, Vivi, sí, sí, sí. Amo a Vivi.
Bueno,
amo a Vivi.
Fíjate que conozco a Vivian desde que éramos estudiantes de high school, de bachillerato.
Wow, no.
Sí. Sí, desde entonces, desde el año, bueno, de la nana. Desde entonces nos conocemos, somos buenos amigos y a cada rato nos vemos porque ella está muy metida en el ambiente de teatro de Miami, como tú sabes.
Sí,
y a veces los amigos de ambos presentan una obra, ella actúa en una obra, nos avisan y, por supuesto, volvemos a encontrarnos. Así que me dio mucha alegría que Vivian hubiera jugado algún rol en tu vida, ¿no?
Sí, con ella tomé clases de cámara.
De cámara.
Sí, cámaras de sí, exacto. Para televisión con ella en el también en el Miami Dade College, en el, ¿cuál es el campus que ella usualmente?
En el central, el Wolfson.
Exacto,
Wolfson,
sí,
claro.
En el Wolfson, sí.
¿Estaba en el programa Prometeo o no?
Prometeo,
claro.
Sí, era de parte del Teatro Prometeo, sí.
¿Y todavía estaba Teresa María Rojas al frente del grupo o ya no estaba en él?
En ese entonces sí, pero yo no tuve el privilegio de
conocerla.
Conocerla.
Ajá. Sí. Ajá. Además de actor, tengo entendido que has sido modelo y conductor de programas. Ahora, ¿has hecho esto por vocación o porque era una fuente de trabajo y una otra forma de darte a conocer?
Es una fuente de exposición y también de traer dinero a la casa.
Eso es importante.
Y no te desvías tanto de, o sea, y estás en el medio.
Claro.
O sea,
¿Y dónde hiciste eso? ¿Aquí en Miami o allá en California?
En Miami. Sí, en Miami modelé para Rosita Hurtado, para diferentes marcas. Y también conduce diferentes programas de entretenimiento.
Ajá.
Era como, también era hobby, pero me lo disfruté también, o sea, otra etapa.
Háblanos de tus primeras actuaciones en Miami. ¿Dónde actuaste por primera vez? ¿Cómo comenzaste a abrirte paso aquí en esta pequeña plaza?
Sí, en Miami hice algunos personajes al principio muy pequeños en Telemundo.
Ajá.
Hasta que se me dio la posibilidad de entrar en el elenco de una serie que se llama Grachi, que fue, ahí fue cuando mi carrera fue para otro nivel, porque Grachi se vio a nivel mundial.
Ajá.
O sea, la doblaron en más de 10 idiomas, se vio en toda Latinoamérica, en Asia, en Europa. Y ese fue como la patadita mía de la suerte, que fue Grachi de Nickelodeon Latino.
Ese fue el momento definitivo en tu carrera, es decir, te abrió las puertas que hasta entonces no estaban totalmente abiertas.
Exacto, y fue el personaje que me dio a conocer, sobre todo a nivel en Latinoamérica, donde después fui a hacer varias giras en diferentes países para conocer a los fans y eso.
¿Fuiste Sebastián?
Sebastián, sí. Uno de los chicos más populares de la escuela. Muy chistoso. Era como el respiro ese cómico también que tenía. Aparte, la serie era muy muy juvenil, pero este personaje era demasiado divertido, muy cómico. Se la pasaba eructando, no se lavaba los dientes, no se bañaba. Entonces, o sea, no es algo chistoso, pero es chistoso en la comedia.
Claro, claro, claro.
Porque hay que bañarse.
¿Y tú tenías que hacer de cubanito en esa comedia o no necesariamente?
No. Hay nunca dijimos...
¿Tu nacionalidad?
Era latino, pero teníamos una coach, de hecho, de acento y de dicción.
Uh-huh.
Donde el acento era neutralizarlo lo más posible.
Uh-huh.
O sea, no ir al acento mexicano, pero sí hacerlo neutro, de que no se supiera de qué país eres.
Es que hacer algo para Nickelodeon es una cosa muy importante. Amigos que nos escuchan en otras partes y en Cuba, en el año 2013, aproximadamente 98.799.000 casas en Estados Unidos veían Nickelodeon.
Mira, yo no
98
eso.
Millones. Casi,
wow.
casi 99 millones de hogares tenían televisores que veían ese canal, un canal de televisión, sí, dirigido para niños preadolescentes y adolescentes de 7
sí.
a 17 años, ¿no es así?
Sí, exactamente.
¿Y qué tiempo estuviste filmando eso? ¿Mucho tiempo?
Con ellos hicimos 3 temporadas, estuve 3 años.
Mm.
Sí, el trabajo no faltó.
No faltó, qué bueno.
Gracias a Dios, sí.
¿Y dónde vivías ya para entonces?
Vivía por Coconut Grove.
¿Vivías aquí en Miami todavía?
Sí, todavía vivía.
¿Y se filmó aquí en Miami la serie?
Sí, en el Doral.
En el Doral. Ajá.
Sí.
Qué bien. ¿No has vuelto a Miami en estos años?
Fui a hacer algunos castings ya viviendo acá, pero honestamente... Cuando trabajas en el mercado americano...
¿Es otro mundo?
Es otro mundo, claro. Es otro mundo porque trabajamos con la Unión, que nos protege.
Mm.
Entonces, el trato, todo está por contrato, todo es muy diferente, ¿sabes?
Háblanos,
exacto.
Háblanos del manantial.
El manantial fue un corto que hice, fue de hecho antes de grabar... creo que, no sé si estaba grabando la primera temporada de Grachi de Nickelodeon.
Ajá.
Pero fue un personajazo que me la pasé muy bien.
¿Por qué?
Porque grabamos en los Everglades y estaba completamente en
costume. Estabas empantanado.
Exacto, y como era de los años 1400, 1500, o sea, tenía todo este...
El vestuario del conquistador de entonces.
Exacto, exacto.
¿Eras un conquistador español?
Era un conquistador español, exacto. Entonces, el vestuario era increíble. O sea, era visualmente se ve increíble, pero pesaba muchísimo. Y había unas escenas de que tenía que estar cruzando un lago y eso era demasiado difícil porque, o sea, cuando los pantalones se mojaban, o sea, literalmente para poder caminar
pesaban más y se trababan, supongo, ¿no?
Exacto, exacto. Y no podía lucir así, que se trababa, tenía que lucir, tú sabes, como lo habías hecho más de 500.000 veces. Entonces, sí, por eso fue una experiencia increíble. Sí, fue muy especial ese proyecto.
¿Y qué hacías? ¿Ibas todos los días de tu casa en Miami a los pantanos de los Everglades?
Pues nos recogía producción en un van, o sea, en un carrito de esos.
Una guaguita.
Una guaguita. Y nos llevaba para lo que era la locación en los Everglades. Creo que eran como una hora y media o dos horas y media de viaje.
Y el director es un hombre importante, ¿no? Fue Sam Bradley.
Sí, no sé exactamente qué está haciendo ahora, pero es un director joven, súper talentoso. Ajá. O sea, que de hecho sé que me sigue en Facebook y que me comenta y eso, no sé exactamente qué está haciendo. Honestamente, siento yo que Miami es una industria, sobre todo para un director americano, que no es la mejor, sobre todo si la quieres explotar. Pero bueno, eso ya también es decisión de cada persona. Claro. Sí.
Bueno, hemos hablado de Grachi, ¿no? Hemos hablado del manantial, hemos hablado de tu aparición la semana pasada en la televisión norteamericana. ¿Qué es o qué fue el talismán?
Mira, sabes todo, es decir, qué tarea. El talismán fue también una experiencia muy especial en mi carrera, sobre todo porque era también, tuvo un puente lo que era la segunda temporada de Grachi a la tercera temporada. Entonces, cuando yo terminé la segunda temporada de Grachi, comencé en el Talismán. Talismán fue...
¿Qué fue? ¿Una serie de televisión?
Una serie, sí, una novela que la produjo Venevisión con Univisión. Sí, creo que la man produjo.
Has trabajado con Univisión, Telemundo, Venevisión, vaya, has trabajado con todas estas televisoras importantes.
Sí, ahí, sí. Gracias a Dios, sí. Y bueno, y a mí que me he trabajado muy duro para lograr todo esto.
Lo sé. ¿Quién era Juancho?
Juancho era un muchacho huérfano que vivía en la hacienda del protagonista. Ajá. Que es este actor súper famoso colombiano que ahora no recuerdo el nombre. Ajá. Yo de Miami no me acuerdo mucho, y tampoco es que llevo mucho tiempo en Los Ángeles, pero...
Es que te has desplazado un ambiente y un espacio totalmente distinto, ¿no?
Exacto, y también siempre, sobre todo en estos momentos de mi vida, estoy muy orgulloso de mis logros, pero yo no soy mi carrera, yo no soy esos personajes, yo no soy ese éxito. Ajá. Yo soy más de eso, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, lo que trato día a día de vivir el presente, de ser feliz y de estar consciente de mis valores, de mi humanidad. Uh-huh. y de lo que puedo elegir sobre mi conciencia y que puedo brindar, ¿no?
Eso me parece excelente, Carlos. Excelente, excelente. Por las cosas que leí tuyas y las declaraciones que has hecho, me diste ese tipo de persona, ¿no? Una persona incapaz de dejarse arrastrar por un medio que puede envanecer a las personas, que puede echarlas a perder éticamente, ¿no? Creo que tú estás por encima de eso. Lo que habla muy bien de tu abuelo y de tu mamá.
Sí, exacto, Orlando. Y puede ser muy fácil porque, sobre todo, mira, este miércoles, no tenía miedo, pero era como, o sea, esto es un mercado totalmente diferente y nunca había, era mi debut, entonces para mí tenía mucha presión y de cierta forma estaba ansioso de ver cuál era el resultado cuando los fans de esta serie, porque lleva tres temporadas, que son fans que son exigentes, y Y ha sido algo muy especial porque me han escrito en Twitter que me quieren, o sea, que quieren ver más de este personaje, que cuándo van a regresar,
qué bueno.
Que cuándo, que quieren ver más. Entonces,
qué bueno.
Sí, y cuando, o sea, y todo eso te puede llevar a un lugar muy lindo, muy especial, pero se te pueden ir los pies sobre la, o sea, sí. se puede ir la mente para otro lado.
Los humos, ¿sabes? Se te van los humos a la cabeza.
Entonces yo lo que hice fue que borré mis cuentas sociales al día siguiente y lo que hice fue que lo primero que hice fue meditar. Uh-huh. Meditar para tener los pies sobre la tierra y saber que sí, estoy muy feliz por este éxito, pero esto no me define a mí como persona.
Claro.
Esto solamente es un, es, ¿sabes? Claro. Es parte de mi carrera. Ajá. Pero no me hace a mí como persona.
Perdona que te desvié, pero ¿quién es Juancho, el personaje del Talismán? ¿Quién era? ¿Un muchacho?
Pues Juancho. Era un muchacho huérfano que vivía en la hacienda del protagonista. Entonces él lo que ayudaba a hacer diferentes cosas en la hacienda.
Uh-huh.
O sea, cosas de labor, o sea, cosas uh-huh. laborales, sí. No era un personaje muy muy humilde, muy noble. Tampoco fue que tenía una historia así que impactante.
Ajá.
Era un personaje
sencillo.
Sencillo, que uh-huh. estaba ahí, pero tampoco era un personaje que uno como actor te ibas a lucir.
Comprendo.
Exacto.
Yo no quiero que se nos vaya el tiempo que nos queda sin recordar que tú también has hecho cine. Háblanos de La Rebúsqueda, la película más taquillera en la historia del Salvador. La Rebúsqueda. ¿Qué significó para ti esa película?
Fue algo muy, muy, muy importante en mi carrera porque no había... Era la primera vez que estaba grabando fuera de Miami con un elenco completamente salvadoreño. Yo era el único cubano. Y sobre todo era muy especial porque en ese entonces, mientras estaba grabando, estaba transmitiendo Nickelodeon, la serie Grachi. Entonces, todos los fans me conocían y conocían mi trabajo. Eso fue muy bonito también, eso interactuar, porque como la serie se grababa en Miami,
sí.
No convivías con los fans.
Uh-huh.
Entonces, nada, cuando estuve allá, estuve casi un mes grabando las Rebúsquedas, disfrutando de la comida salvadoreña, estuvimos grabando en todo el país, estuve en diferentes provincias, en diferentes estados de El Salvador.
Ajá.
Me trataron como un rey.
Qué maravilla, qué bueno.
Fue muy
bueno,
bien, y comí bueno. muchísimo, eso es lo que más recuerdo.
Carlos, si a estas alturas de tu carrera tuvieras que escoger un momento especial para ti, un momento al que te gustaría regresar, si eso fuera posible, ¿qué momento escogerías?
Mira, el último día de grabación de SWAT con Gio Torres.
Ajá.
Fue algo que inexplicable porque yo estaba muy cansado y estábamos grabando con más de 500 extras.
Mm.
Y era el segundo día en el Long Beach Center donde estábamos grabando lo que era la pelea.
Sí.
Y yo estaba muy, muy cansado, Orlando. Estaba muy cansado a nivel mental, energéticamente.
Emocional, claro.
Emocional, porque las escenas eran muy fuertes y el día anterior había dormido que si 2 horas. Y ese último día yo estaba sentado y fue algo como si me hubiese tocado. No sé, es una sensación más allá.
Ajá.
Y algo que me tocó así, me dio como una corriente.
Ajá.
Y me dio una energía. O sea, como si hubiese dormido 10.000 horas.
Qué bien, qué bien, qué bien.
Y cuando estoy grabando la escena donde estoy en el piso,
ajá.
el director ha agarrado la cámara, que eso no lo hacen los directores americanos, o sea,
ajá.
porque para eso hay camarógrafos.
Claro.
Y ha estado, está haciendo la toma, me está grabando. Vienen dos de los protagonistas, la protagonista Lina Esco,
ajá.
empieza a tomar fotos porque está como encantada con lo que está pasando. Y
qué
viene,
bueno.
Viene el otro actor y está así como ¿qué está pasando? Y para mí eso fue un momento que yo dije, wow, o sea, que he trabajado tanto en este mercado para esta oportunidad y que valoren y que aprecien tu
qué
trabajo.
Bueno, qué bueno,
significa mucho para mí.
Qué bueno. Carlos, no tenemos tiempo para más, pero debo decirte lo siguiente. Yo leí una entrevista donde Rubén Soto te pide que digas algo para tus seguidores. Y tú les dices lo siguiente, que nunca dejen de soñar, que no permitan que nadie se interponga entre ellos y sus sueños. Tú les dices que hagan siempre lo que amen hacer y que sobre todo sean felices. ¿Qué te parece si les decimos eso mismo a todos los cubanos que en estos momentos nos escuchan?
Exacto. Y puedo agregar algo bien rapidito.
¿Sabes? A ver.
Que sobre todo ahora más que nunca, que tenemos tantas pruebas para nuestros valores y humanidad, que esto nos puede unir o separarnos más, que yo lo que más deseo es que todos podamos unirnos y elegir la bondad humana, la unidad, el amor y la compasión en estos momentos que estamos pasando.
Carlos, muchas gracias por este rato de conversación. Muchas felicidades por tus éxitos. Mucha suerte y a ver si un día vienes a Miami, si podemos entrevistarte aquí en el estudio de Radio Martí. Vamos a estar muy atentos a tu carrera.
Me encantaría, Orlando, me encantaría. Y nos tomamos un café, porque eso sí extraño de Miami.
Fantástico, fantástico. Invito yo. Un abrazo.
Ok, me parece. Otro abrazo para ti. Gracias, Orlando.
Amigos, hasta pronto.
Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Ten fe, es muy posible si tú estás de barreras.